Él me contó que el día que Juancito Torres grabó ese tema, habían grabado por el día como 10 cosas primero.
El mismo día.
El mismo día. Él grabó eso de madrugada ya cansado y lo grabó de una toma. O sea, para el que ha escuchado eso, es bueno que lo sepa. Para el que no lo ha escuchado, cuando lo escuche, es bueno que tenga eso presente. Ahora tengo problemas de artritis, me afecta la quijada, porque los huesos de la quijada están más débiles. O sea, son muchos problemas que las personas que vayan a Masterclass, pues vamos a hablar un poquito más de eso, claro. Más a fondo. De hecho, a mí no me gusta llamarle Masterclass, porque creo que hay gente que se ha confundido un poco con que yo te voy a traer aquí a dar un Masterclass, pero yo quiero que tú toques ahí. Pero yo no quiero ir a un Masterclass a ver Arturo Sandoval, por decir un nombre, tocar, porque yo sé que el tipo está durísimo, es el mejor. Y lo que quiero es que él me diga cómo yo puedo hacer esas cosas.
Claro.
Yo entiendo que los Masterclass de Bale en esa dirección, y quizás la gente se ha confundido un poco, pues mira, pues vamos a llamarle un concierto mejor. Pues sí, el Masterclass que yo voy a empezar ahora a hacer, como ya yo puse, ¿verdad?, en la promoción y eso, esto es una charla educativa. Vamos a tocar, pero son los estudiantes que van a tocar, la gente que van a tocar. Y vamos a hacer demostraciones, claro, va a haber de todo un poco, pero es más educativo. Voy a llevar un montón de ejercicios diferentes para cada cosa. Los voy a enseñar a cómo preparar su propia rutina, porque la rutina que yo hago no le va a funcionar a lo mejor a todo el mundo, quizás a nadie.
Claro.
Pues yo he aprendido que yo te voy a hacer una rutina a base de tus necesidades. Yo te oigo tocando un poco, te veo tocando, tú me dices lo que te falta, me gustaría tener más esto, pues vámonos por aquí.
Uh-huh. Algo recientemente le preguntaron a un colega trompetista sobre hacer boquilla, por ejemplo, uh-huh. Y dijo, no, yo no hago boquilla porque no me funciona.
Hay gente que hace
boquilla antes de tocar la trompeta para el calentamiento, pero dice, no me funciona, me cansa.
Sí.
Y pues lo que le funciona a uno no le funciona al otro, eso es así.
Definitivamente.
Entonces, volviendo a la embocadura, cuando cambió todo, cuando te sacaron los cordales de arriba o cuando tenías ese proceso de dental, ¿fue que fuiste cambiando la embocadura o fue por lo de la verruga?
No, digo, la verruga afectó un poco el setting. Después tuve que más o menos volver al mismo setting.
Okay.
En la embocadura, los dientes de abajo.
Ah, los dientes.
Y ya los de arriba sentía la presión.
Okay.
¿No? Por eso los saqué. Y ahí no hubo problema. Los de abajo, el doctor mismo me dijo, no toques eso, déjalo quieto ahí. Wow. Ya te dañó los dientes, no puede hacer más daño. Déjalo quieto. O sea, no,
muchas de las preguntas dentales, bueno, la más común en cuanto a las cosas dentales es sobre los braces, tienen que algunos muchachitos tienen que poner o esto y lo sí, otro. Ahora hay otras opciones con la tecnología y todo. Uh-huh. Antes no, antes era pan y volver a empezar de cero. Con la cerita para que no se corten y todo.
Angie Machado hizo ese cambio.
Sí.
Angie Machado en su etapa, en su pico como trompetista, se tomó ese riesgo porque parece que nadie lo orientó a algo y se puso braces y tuvo que aprender a trabajar con braces.
Wow.
O sea, que eso es, wow, es algo, y yo viví eso con él. Ese cambio, claro, como él era tan disciplinado, practicaba tanto, y todos lo ayudamos tanto porque es una persona que lo queremos mucho, parte del respeto y la admiración, pues él logró superar eso más o menos como 2 años. Cuando le quitaron los braces fue otro proceso, en lo que te adaptas otra vez, o sea, después fue un éxito, ¿no?
Wow.
Pero yo creo, ¿verdad?, un trompetista que ya tiene su carrera forjada, les recomiendan braces, pues ahora hay opciones, como tú dijiste,
opciones
por dentro, uno que tú te los quitas, los pones, y aún así van a ir habiendo cambios.
Poco
y
usted
tiene que ir preparado a trabajar con esos cambios poco,
claro,
a poco.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Son decisiones difíciles.
Claro. Háblanos un poco de con qué otras agrupaciones fuiste trabajando durante ¿ves?, tu formación, durante tu... Luego de Bobby Valentín, por ejemplo.
Pues mira, como para esa época, las cosas eran diferentes. Tú podías decir que pertenecía a una orquesta. Hoy día eso no es así, eso cambió, lo estábamos hablando ahorita.
Uh-huh.
Pues yo pertenecía a la orquesta de Bobby Valentín porque como se trabajaba tanto, pues tú no tienes la necesidad de tocar con diferentes grupos. Aparte de que no tienes el tiempo tampoco. Y estamos hablando de una época que hay muchos jóvenes que van a pensar, a lo mejor, que yo estoy mintiendo. Con Bobby Valentín se tocaba aquí más o menos los meses flojos 25 actividades.
Los meses flojos.
Los meses flojos, no estoy exagerando. Y el que es de esa época sabe que estoy diciendo la verdad.
25 guisos en un mes.
En los meses flojos. Un diciembre eran 30 y pico, 40. Junio y julio y mayo también. Sobre 30 y pico actividades por mes. ¿Okay? Aparte de las grabaciones que uno hacía por el día, los shows de televisión, que eran muchos que habían en Puerto Rico. Los viajes. O sea, era una cosa que había tanto trabajo que pues tú tocabas con buen energía. Pues porque si tú tenías un viernes libre, yo a veces teníamos un viernes libre y me llamaba alguien, mira, tú estás tocando hoy. Que sí, sí, estoy tocando, pero no estaba tocando nada, que quería quedarme en casa porque uno está reventado.
Claro.
Entonces, pues siempre uno se mantiene ahí. Wow. Luego de esto, cuando me voy de la Orquesta de Valentín, fue para tocar con Gilberto Santa Rosa.
Con Gilberto.
Ahí lo mismo. Gilberto era peor. Cuando yo entré con Gilberto un mes de agosto, en diciembre ya yo me iba a ir del grupo, porque no podía con el trabajo.
Wow.
O sea, era. Bueno, yo entré a mediados de agosto y quedaban 17 actividades. Wow. En el mes de agosto. Nunca se me olvida. Entonces me daban una lista de actividades. Eran 3, 4 papeles. O sea, 25, 28, 30 en los meses flojos.
Wow.
Gilberto Santa Rosa en diciembre metía sobre 40 actividades. O sea, uno dice, ¿qué es esto?
Y para los que saben hacer matemáticas, saben que un mes no tiene 40 días. O sea, que eso quiere decir
muchos,
que
muchas veces doble, o muchas triple. Veces triple. O sea, eso existía, eso era bien común. El verano, cuando llegaba ese mayo, junio, julio con Gilberto Santa Rosa, era una cosa impresionante. Bueno, yo me operé de hernia dos veces con Gilberto Santa Rosa de lo fuerte que era el trabajo, ¿verdad?
Wow.
Claro, uno no puede echarle la culpa a la trompeta ni al trabajo, porque la hernia es una cuestión médica que nada tiene que ver. El que padece de hernia es un efecto que tú traes congénito, ¿no? De nacimiento, y con los años, a medida que trabajas mucho, haces mucha fuerza, se desarrolla y llega un momento que hay que operarla. Y primero fue aquí, después fue abajo, que son dos tipos de hernia. Yo estuve con esa orquesta como cuatro ocasiones que me quería ir. Y hablaba con Gilberto para que buscara a alguien y él me decía que no me dejaba ir porque antes eran dos trompetas.
Ajá.
La última vez que yo hablé con él, que le digo que me quiero ir, fue en México. Estábamos en una gira por México y le digo, mira, en un mes para que busque a alguien porque me voy. Porque uno, para esa época estaba esa cortesía, que uno le decía a la persona con un mes de anticipación que te va para que busque a alguien. Y él me dice, contra, ya, yo no quiero que te vayas. Gilberto, ya esto es muy fuerte para mí, ¿no? Y ahí él me dice, ¿y si metemos una tercera trompeta al grupo? Y yo le dije, no, pues eso sería tremendo. Si tú haces eso, yo me quedo. Y me dice, ¿y si metemos a Luisito Aquino? Y yo, pues, muchachos, pues mejor todavía. Y ahí fue que Luisito Aquino entró con Gilberto Santa Rosa y se hicieron tres trompetas, se hizo las adaptaciones para tres. Y era un alivio, porque son tres trompetas los que partimos, ¿verdad? El trabajo entre tres, Carmelo Acevedo, Luisito y yo. Con Gilberto estuve como 19 años.
¡Wow! Eso es demasiado.
¿Sí? Demasiado tiempo. Pero lo que digo, ¿verdad? Que era una época que tú podías vivir de un solo grupo. Ahí fue que entro al mundo del merengue, con el grupo Cariz. Un grupo bien conocido en Puerto Rico, tuvo una época de gloria. Si yo pensaba que el trabajo era fuerte con Gilberto Santa Rosa, con Grupo Cari era peor. Esa gente no descansaba nunca. Ahí era 28, 32, 35, todos los meses.
Todos los meses.
Y decía, ¿qué es esto? Entonces, en merengue hay que tocar más duro, porque pues en la cultura del merengue se toca todo más fuerte. El piano está más fuerte, el bajo está bien fuerte, la percusión. Los pianistas y los bajistas de merengue, si usted no se ha fijado, y ahora gente fíjese, tienen unos amplificadores que son más grandes que ellos. Porque así es que el merengue gusta y ese es su estilo. Es una crítica.
Sí.
Y al principio yo empecé a tocar el merengue, no me gustaba mucho. Después me encantó el swing ese, la cosa.
Claro.
Pero para tocar, yo decía, Dios mío, yo no puedo con esto, era muy fuerte para el labio.
¿Cómo adaptaste el tocar salsa o qué sé yo? ¿Cambiaste cosas? ¿Estudiaste otras cosas? Porque tocar merengue
pues
es
mira,
muy diferente.
Esa pregunta es bien buena. Cuando la gente viene a donde mí a buscar ayuda para tocar y qué sé yo qué, una de las preguntas que yo veo en la conversación, ¿qué tipo de música tú tocas? ¿Con quién tú estás tocando? ¿Qué tú tocas? ¿Por qué? Porque a base de eso es que yo te voy a decir qué rutina más o menos tú debes hacer cómo debes hacer ciertos ejercicios, ¿no? Si tú vas a tocar con un grupo merengue, pues tú tienes que enfocar tu rutina en más ejercicios de endurance y tienes que hacer muchos de los ejercicios mucho más fuertes. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la Filarmónica de Puerto Rico, gracias a ellos, ¿no? Ahí el trabajo es bien diferente. Si yo tengo trabajo esta semana con ellos, yo tengo que ser cuidadoso con lo que yo practico esa semana. Yo siempre hago más o menos los mismos ejercicios, pero los hago de otra forma, con otra intensidad. Claro. Porque yo no puedo ir ahí a tocar como toco con la Orquesta de Gilberto Santa Rosa o como toco con el Biscrespo en la Filarmónica, porque no me van a llamar más nunca. Tengo que tocar dentro del estilo, dentro del concepto. Pero yo me preparo esa semana, me voy preparando, ¿no? Yo trato de estar preparado para cualquier para tipo de trabajo. Y entonces pues estuve como 2 años con el grupo Cariz, y ahí es que paso con el grupo del Biscrespo.
Okay.
Que era cuando estaba él Suavemente pegado, que ahí sí que el trabajo era una locura. O sea, era una locura, pero era un buen grupo. Tenía un grupo excelente, viajamos el mundo entero. De momento se empezó a trabajar menos, porque como era una estrella tan grande, pues ya no necesitaba estar tocando tanto. Uh-huh. El primer año era tocando mucho, mucho, mucho aquí. De momento, al otro año, pues era mucho viaje y hacíamos más o menos 10 shows al mes, no más de eso. La diferencia es que pagaba increíblemente bien y tú no perdías dinero, ¿no? Y eso fue una experiencia. Inclusive le hice una producción, le hice un disco al Biscrespo en la producción de Wow Flash. Fue una etapa en mi vida bien interesante, bien bonita. El merengue me gustaba mucho. Esta anécdota que le voy a decir es rapidito.
Ajá, sí.
Con relación al estilo. El merengue, tú tocas agresivo, todas las frases agresivo, para adelante con relación al tiempo. Uh-huh. La salsa es lo que le llamamos aquí laid back, es como más para atrás. Tú tienes que tocar encima el ritmo, pero como más acostadito, ¿no? Entonces, a veces cuando yo estaba tocando merengue, me llamaba X grupo de salsa a tocar. Y yo iba y yo me sentía corriendo la frase. Y decía, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Igual cuando empecé a tocar merengue, yo me daba cuenta que estaba tocando atrás. Bien, pero ese laid back. Y yo sentía, tú sabes, ah, no, espérate, cuando me di cuenta, lo digo, ¿verdad? Para cuando usted vaya a cambiar esos dos géneros, o sea, tenga mucho cuidado, porque sí. Yo me sentía tocando merengue, laid back. No, el merengue es como si tú estuvieras corriendo el tiempo. Ajá. No estás corriendo, pero es adelante.
Ahí, adelante.
Y la salsa no está atrasado, pero ese poquito que le da el sabor, ¿no? Entonces,
exacto. Yo
me cogía cogiendo, tocando la salsa, corriendo, y decía, ay, espérate, tengo que...
Maestro, voy a ir rapidito por esta lista que encontré, y sé que, como le dije ahorita, faltan muchos más. Voy a mencionar estos nombres y luego me dices qué se me quedó. Dame por ahí otro nombre. Tengo Ismael Miranda, tengo Bobby Valentín, Gilberto Santa Rosa, Paquito Guzmán, el señor Cheo Feliciano, Cano Estremera, la Orquesta Zodiac, Elvis Crespo, Blanco y Negro, la Puerto Rican Power, Olga Tañón, Son by Four, Víctor Manuel, Melina León, Emily Quesada, Grupo Manía, Domingo Quiñones, Rey Ruiz, Enclave, Oscar de León, Willy Chirino, Charlie Cruz, Isaac Delgado, Jerry Rivera, La India, hasta el presente, pero yo sé que hay muchos más.
Bueno,
¿qué tú crees de esa lista y las que faltan?
Sí, es que uno se lo olvida, ¿verdad? Mencionaste cosas ahí que yo no me hubiera, si me hubieras preguntado, yo no me acordaba. Pero por ejemplo, con Víctor Manuel he hecho casi todo, creo que todas las producciones de él, menos tres, pero las últimas, todas. Gilberto, igual, casi todas las producciones. Luis Enrique, he hecho dos producciones, que no mencionaste ahí. Para Marc Anthony grabó como 5 temas. Domingo Quiñones, Willy Rosario, Rafi Levy, también La Selecta. Es que son la Puerto Rican Power grabó muchos temas. Toño Rosario, grabé una producción de merengue. Hace poco grabé con los hermanos Rosario una producción bien interesante ahí de salsa, que la está produciendo Iturbide. Espectacular.
Sí.
Mucha gente, con Ricky Martin hice 2 temas una vez, para Chayanne hice 2 temas. Hubo un tema de una película de Chayanne que hicimos con José Lugo. Son muchos más. Y yo sé que hay más, pero no, de verdad no, no. O sea, estoy tratando de verdad como que
son muchos.
Pues nada, son muchos, de verdad. Y estoy seguro que se me quedan bastante.
Sí, no. O sea, y los que faltan, de verdad que...
Inclusive hay gente que a veces me pone grabaciones que yo he hecho en Facebook. Maestro, ¿qué tú estás? Y yo no me acordaba. Decía, wow. Yo digo esto, ¿verdad? Con mucho honor, porque hay muchos trompetistas hoy día que imitan las cosas que uno hace, ¿verdad? No me molesta para nada, me siento honrado porque eso quiere decir que tú dejaste una huella, ¿no?
Claro.
Mucha gente dice, Jan, tú has creado un estilo, tú tienes un estilo tuyo. Ajá. Yo oigo una grabación, yo sé que eres tú. Yo le digo mucho a los muchachos jóvenes que están grabando muchas cosas ahora, que tienen que buscar la forma de crear un estilo. Porque si no, nadie sabe que eres tú.
Claro.
Todo suena igual. Entonces, oigo muchas cosas impresionantemente bien grabadas, pero yo no puedo decir quién es. Entonces, pues yo con mucho cariño y respeto, le digo a los muchachos jóvenes que los quiero mucho a todos y los admiro mucho, trata de buscar algo, un sello. Yo sé que no es fácil, pero pues, el sonido, quizás un vibrato, quizás un adorno, que son las cosas que yo hago. Uh-huh. Yo tengo un sonido particular, ¿verdad? Está bien, pero yo hago unos adornitos, uso unos vibratos en ciertos sitios, que eso es como un sello mío. Me oyen, ese es Jan. O sea,
estábamos hablando de eso cuando estábamos allá afuera aquella vez. Uh-huh. No sé si te acuerdas que fuimos a un cafecito y hablaste del sello de Juancito Torres.
Juancito Torres y el mismo Elías.
Que fue que empezó esas cositas que él hacía, que no lo hacía nadie.
Nadie. Y tú oyes una grabación. Uh-huh. Yo oigo una grabación, la que sea, pone la que sea. Y si está Juan Torres, dice Juan Torres, la primera trompeta. O si es Elías López, dice Elías López, porque Elías tenía un timbre tan de él. Una forma de tocar tan de él, igual que Perico Ortiz.
Uh-huh, claro.
Esas creaciones, tú oyes a Perico, tú no lo reconoces, pues tienes un problema auditivo, sí, ¿no? Entonces, pues mira, yo me siento tan logrado en esta etapa de mi vida, pues porque todas esas grabaciones que hemos hablado, yo he estado ahí como lead trumpet, ¿no? Uh-huh. Y es una responsabilidad,
claro,
enorme ser un lead trumpet, ¿verdad? Tan importante es tocar segunda trompeta como tercera, como cuarta. No se trata de eso. Pero cuando tú tocas lead, pues tienes la responsabilidad. Se llama lead, pues porque tienes que cargar con la sección. Inclusive si es un big band, carga con la sección de viento completa. Uh-huh. ¿Verdad? Porque está diseñado para eso.
Sí, que te van a seguir a ti. O sea, si estás tocando mal, pues a lo mejor te siguen y va a sonar todo mal.
Entonces,
te van a seguir
yo
a
aprendí de esos grandes maestros, por ejemplo, Juan Torres, Elías López, Eddie Feijó, que eran unos lead trumpets de esa época. Con mucho respeto lo voy a decir, no ha habido ningún lead trumpet como ninguno de esos tres señores al día de hoy. Y mira que hay unos lead trumpets impresionantes. O sea, hoy día hay unos lead trumpets espectaculares, impresionantes, grandiosos, perfectos. Pero ninguno como esos tres caballeros. Ah. Pues, lo que le quiero decir con esto es que si los que tenemos hoy día hay dos o tres que son... Imagínense esos tres caballeros. Entonces, wow. Yo lo puedo decir con toda la seguridad del mundo porque trabajé con todos ellos muchas veces y aprendí tanto con esos tres caballeros. Sin siquiera ellos decirme casi nada. Usted observa, escucha calladito, con humildad y aprende un montón. Tuve la dicha, ¿verdad?, de tocar con esos maestros tan brutales y he tenido la dicha de tocar con jóvenes como tú, que vienen subiendo, un montón de jovencitos que vienen tocando espectacular. Usted me ve a mí aquí, calladito, aprendiendo. ¡Wow! ¡Qué chévere este hace esto! ¿Cómo hace esto? ¡Qué bonito el sonido! ¡Qué bonito! Yo quisiera esto. Eso es lo que yo me enfoco. Que si tiene algún defecto, lo que sea, eso no es importante. Eso no es importante, es lo que puedas aprender positivo de cualquiera. Uh-huh. Hay que tener obviamente la humildad para poder hacer eso, ¿verdad? Y la sabiduría, porque es que uno no para de aprender nunca en todas las ramas, no solamente en la música. O sea, tú aprendes todos los días de tu vida. ¿Qué pasa? Que esos señores tenían una musicalidad tan impresionante. Entonces, pues tú aprendes eso. ¡Wow! O sea, tuve un trozo de música ahí. Juancito Torres era un artista. Habían tres redondas y dos blancas, una frase ligada larga. Él le sacaba algo a eso. De momento metía una flexión o un vibrato, una de esas notas que musicalmente el corazón te lo pedía y te dice, ¡wow!
Que ahí va eso.
Pues entonces, yo un día le digo, contra Juan, porque nunca se me olvida eso. En una redonda y una blanca. Y yo, Juan, en una redonda. Y él me decía, mulato, él usaba mucho la palabra mulato. Eso es un papel ahí que un humano escribió. Tiene que darle vida a eso. Y dice, es verdad, las cosas que él hacía, tú decías, oh, ¿sabes? qué sentimiento, qué musicalidad. Entonces, eso lo, tú logras que te siga toda esa gente que está ahí. Te siguen. No es tocar duro, no, es la musicalidad, el estilo, y tú le tocas el corazón. Uh-huh. Y yo digo estas cosas no porque me quiero vanagloriar, ¿verdad? Porque a mí no me gusta eso. Es para que tú busques eso, para que tú busques lograr desarrollar esa musicalidad, uh-huh. escuchar mucha música, de todos los tipos de música.
Claro.
Todo tipo de música, todo tiene algo bueno. Música clásica, música popular, música tropical, jazz, lo que sea. O sea, claro. Yo he escuchado hasta reggaetones que tiene su producción y se oyen hasta interesantes. Yo he grabado reggaetón. Que hay un par de artistas ahí que ahora
ha hecho de todo.
Yo grabé un número para Bonnie ese, para Don Omar, ¿sí? Grabé para Yankee también.
Mira para allá.
Y para Wisin Yandel grabé una vez, hace mucho tiempo. Wow. Un tema. He grabado hasta para reggaetonistas y otros cuantos que no me acuerdo porque no. No
son muchos.
No, sí.
Jan, tengo dos preguntitas para ir cerrando. Durante, ¿verdad?, tu formación trompetística, como así decirlo, ¿qué trompetista así, tanto de Puerto Rico o de fuera de Puerto Rico, tú admiraste o seguiste, no sé, que escuchabas sus discos, comprabas esos discos, que quizás querías imitar? ¿Qué trompetistas fueron tus ídolos o son tus ídolos?
Bueno, pues...
Vivos o muertos, no importa.
Ya he mencionado algunos de ellos, por ejemplo, Juan Torres. Uh-huh. O sea, Juan Torres le ponía un corazón a las cosas tan, tan increíble. Elías López, Don Eddie Feijó, los solos de Perico Ortiz, ¿sabes?
Sí, no, eso es de otra liga.
O sea, esos tipos para mí eran una cosa, ¿verdad? Fueron mi guía, ¿no? Pero por el camino había muchos otros más que es que pues quizás yo peco de que, como te digo ahorita, yo busco las cosas buenas de todo el mundo. Uh-huh. Mira, ese Charlie Nogue, que era un lead, Charlie Sepúlveda, era un lead brutal, todos queríamos hacer eso. Oggy Automatei, que tocaba con Boy Lendín, que era un trompetista muy conocido, que sé yo qué. A mí me gustaban los solos de Oggy, por darte, ¿verdad? Uh-huh. Ejemplo, Mario Ortiz tocaba tan bonito, tan diferente. O sea, había un señor que se llamaba Yuyo Martínez, que era una cosa impresionante. Estoy hablando, ¿verdad?, de lo local y de otra época, de otros, claro, tiempos. Angie Machado, teníamos a Cusin, a Vicente Castillo Cusin, que en paz descanse. A mí me gustaban casi todos, de verdad, casi todos. Siempre los disfrutaba mucho. Hay un americano que me impactó mucho. Yo escuchaba a este señor tocando primera trompeta, yo no sabía quién era. Yo escuchaba ese lead trompe, como se quedaba ese sonido. En aquel teatro se quedaba con todo aquello, con una calidad tan hermosa y una musicalidad tan grande que yo decía, wow, se parece mucho a Juan Torres. O sea, era una cosa indescifrable. Yo me quedé loco con ese tipo. Y como iba cambiando de estilo, al principio era un trompeta clásico, wow. Después era... Y decía, wow, pero ¿y cómo? Entonces, cuando se acaba la obra, pues nos llevan backstage. ¿Verdad? Pidieron permiso, llevaron un músico. Pues. Y yo conozco a aquel señor trompeta y era Luz Olof. El que no conozca a Luz Olof, pues, wow, tiene que buscar información sobre Luz Olof. Yo me acuerdo, yo leí la mano, muchachito, de ese señor, Luz Olof.
Wow.
Y decía, Dios mío, ¿tú sabes? Entonces alguien le preguntó, porque yo no sabía inglés así, nada. Uh-huh. Alguien le preguntó de eso, del cambio en estilo. Ajá. Y él, después me lo tradujeron porque yo no entendía nada. Él decía más o menos lo que yo he dicho aquí este rato, que uno tiene que estar preparado para todo. Y uno tiene que escuchar de todo, y uno tiene que saber tocar de todo. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo ese señor ahí. Luego de eso, pasar de los años, alguien me regaló un DVD de un concierto, creo que era la despedida de Barbara Streisand.
Okay.
Y el opening de ese DVD, el trompeta tenía un solo tan impresionantemente hermoso. Entonces, durante todo el show, yo decía, wow, ese lead trompe, qué cosa maravillosa. Y cuando salen los créditos, era Luz Olof. Yo no sabía tampoco, pero
wow.
Entonces, eso me empezó a llamar mucho la atención, eso es lead trompe. Si tú vas a tocar segunda trompeta, tú no puedes lidiar desde la segunda trompeta, que lamentablemente hoy día hay jovencitos por ahí que no, por ignorantes, ¿verdad? No es que lo hagan de mala fe. Quiere tratar de tocar lead desde la segunda trompeta, desde la tercera. No, cuando usted toca segunda o tercera o cuarta, hay que seguir ese lead.
Y tocar lo que está escrito.
Primero que nada, tocar lo que está escrito. Si el lead toca otra cosa, uno tiene que tocar otra cosa. Donde el lead respire, usted tiene que respirar. Como el lead frasee o articule, usted tiene que articular. Jamás toque más duro que ese lead. Jamás lo presione con el volumen. En los unísonos, pues uno toca un poquito más duro, que él sienta que lo está ayudando. Cuando es la armonía, usted baja. Porque así es que suena el acorde. Ese tipo de cosas, la afinación detrás de esa persona. Si está tocando alto de afinación, pues usted tiene que tocar alto de afinación, como está tocando el lead. Si ese día está tocando bajito, pues usted tiene que tocar bajito. Jamás se le ocurra, si usted está tocando segunda, tercera o cuarta, en una parte del arreglo, hacer una octava. Si el lead no la ha hecho. A menos que el lead le diga, hazte esa parte ahí arriba. Pero
una
entonces,
falta de respeto.
Es una falta de respeto, pero mucha gente no lo sabe y piensan que te pueden impresionar de esa forma. Uh-huh. ¿Qué tú logras con eso? Pues que nadie te vuelva a llamar.
sencillo.
Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, hoy día, si a mí a veces me preguntan, mira, Jan, ¿quién quiere que te busque para tocar segunda trompeta en la grabación, qué sé yo qué? Y pues mira, llámate a Angie. Y todo el mundo, el primer nombre que le viene a la venta, pero eso es otro pene, es Angie Machado. Porque es impresionante ese muchacho. Primero que nada, que tiene una afinación impecable. Si tú estás desafinado con Angie Machado, échate la culpa tú, eres tú. Porque parece un teclado. Wow. Entonces eso te da una seguridad y él te apoya y te sigue, no molesta. Por donde tú te metes, él se mete. Claro, aquí hoy día. Ahorita entre los trompetistas así favoritos, no menciono a Luisito Aquino porque Luisito Aquino es como más de mi generación, pero es el mejor. Óiganlo bien, el mejor trompeta de Puerto Rico. Y
Luis Aquino.
Vuelvo y repito, no lo menciono ahorita porque me estoy yendo como más para atrás, ¿no? Luis es de un tiempo para acá. Hoy día hay unos muchachos impresionantes aquí en Puerto Rico. Jesús Alonso, por ejemplo, yo lo menciono porque cada vez se ha pulido. Entonces, es un muchacho tan respetuoso, ¿no? Y prácticamente toca perfecto todo. Y para grabar, yo grabo mucho con él, tengo la dicha, grabamos. Hacemos un equipo brutal. Brutal, brutal, brutal. Hasta los otros días que siempre íbamos a grabar, yo grababa la primera. Ya en las últimas veces, no, ahora te toca a ti porque ya. Uno va aceptando que con los años dice, ya te toca a ti, ya yo me he matado mucho y él lo que está metiendo es una cosa impresionante. Hay otro muchacho que se llama Gabriel, hay muchos jóvenes por ahí, Ángel Segarra, que estamos hablando ahorita, está Pedrito, Juiz, me perdonan los que no mencionen, pero es que hay muchos.
En Puerto Rico esa es una bendición, ¿verdad? Que tantos trompetistas increíbles que salen de aquí.
Demasiados trompetistas buenos.
Wow, increíble.
Buenos muchachos y serios, dedicados. Una pena que no haya tanto taller como había antes para ellos hoy día.
Claro.
O sea, sí. Que no disfrutaron de esa época. Bueno, y otro de mis trompetistas favoritos, Arturo Sandoval, ahí me encanta. Claro. Winton Marsali, ¿quién no le gusta? Winton Marsali, Claudio Roditi, que bendito, ¿verdad? Era, para mí era espectacular. Piro, es que son muchos, ¿verdad? Julito Alvarado, ¿sabes? Es que son tantos que uno se le queda. Sí. El mismo Rolando, que estuvimos hablando, Rolando Alejandro.
Claro, Rolando.
Aquí hay unos trompetistas impresionantes y en el repertorio clásico ni se diga. Claro. A Felipe, que está en la primera trompeta, Nitay, Valdés, Parrilla, Huerto Jamírez, que estuvo muchos años. Ajá. O sea, demasiado muchos músicos en Puerto Rico y trompetistas, demasiado buenos. Yo creo que quizás por eso en Puerto Rico, a veces entre los trompetistas, ahí a veces como su candelita, ¿verdad? Y sus cositas. A veces yo escribo cositas como para agitarle en Facebook, pero sin faltarle respeto a nadie. Son como bromas, a ver cómo se calienta la cosa. Pero a pesar de esas cosas hay un gran respeto y hay una admiración, ¿verdad? Y siempre va a haber gente que va a hablar quizás de forma negativa de uno. Pues porque uno no es un billete 100 para gustarle a todo el mundo, ¿verdad? Trato de pensar y ver qué es lo que tiene cada cual bueno. ¿Verdad? Y que la música no es para competir.
Claro que no, es para compartir.
Pasa que todavía, sobre todo en las trompetas, existe mucho eso, que es como que a ver quién toca más. O sea, yo toqué con Arturo Sandoval dos veces aquí en Puerto Rico. Las veces que la he venido a tocar en Carolina, el Festival de Jazz. Sí, hay unos videos que estamos al frente haciendo solo y todo. Ese señor es impresionante.
Sí, impresionante.
Ahí me encanta. Hay gente que no le gusta, pero...
Y toca así como toca, pero practica todos los días. Ese tipo un fiebre eso, de la trompeta.
Exactamente. Yo he hablado mucho con él y él me dice, Jan, yo me levanto, me tomo un cafecito, hago unos ejercicios, me fumo un cigarro, almuerzo algo con mi mujer. Me habla así.
Sí.
Después me meto al estudio, practico todo el rato y de momento cojo el piano y hago algo que tenga que hacer y sigo con la trompeta y si me tengo que ir a grabar a las 5, a las 6, como algo con la mujer y me voy y grabo, regreso, sigo practicando, me acuesto a las 2 de la mañana practicando y a veces cojo para descansar un poquito el piano y sigo y me levanto a las 8 de la mañana y la trompeta está todos los días.
Todos los días. Podemos seguir por ahí para abajo, pero ya. Tenemos tela para cortar aquí. Gracias por este ratito, de verdad.
Bueno, vale.
Yo sé que han escuchado cosas que no sabían de ti, curiosidades, cosas también de las anécdotas, pero más que todo la trayectoria tuya es digna de respetar y de admirar. Así que, de verdad, yo como trompetista te admiro mucho. Gracias por esto y he aprendido mucho de ti y continuaré. Al igual que muchos otros trompetistas de este país, músicos y de otros países también que saben de tu trayectoria. Voy a poner tus redes sociales, si tienes Facebook o algo.
Claro, Facebook. Yo lo que
¿cómo
tengo
te
Facebook.
Pueden, ¿cómo te pueden
Facebook
buscar?
Nada más, pues, no tengo Instagram ni nada.
Te pueden buscar como Jan Duclerc. Yo lo voy a poner para que la gente... Y te pueden comunicar por ahí, enviar mensajes, cualquier cosa.
Siempre estamos...
El maestro es muy accesible y pueden cualquier tipo de preguntas para clases. Hasta ahora para los masterclass, a lo mejor otros países te quieren invitar.
Sí, estamos, mucha gente cuando se enteró de la que iba para Arequipa, pues me han seguido escribiendo de muchos países diferentes. Entonces, estamos tratando de coordinar poco a poco, ¿no? Porque pues, como uno tiene unos compromisos musicales también. Claro. Yo espero, ¿verdad?, que el que esté viendo esto, pues por lo menos haya podido aprender algo. Si usted escucha bien, pues siempre uno aprende.
Claro.
A veces uno aprende más escuchando a una persona que cogiendo clases todos los días. O sea, hay muchas cosas que se aprenden así, ¿no? Yo siempre me he considerado mejor maestro que trompetista. Y ese ha sido siempre mi norte, ¿verdad? Enseñar y por las redes, al inbox, o sea, mucha gente me escribe, yo le contesto, a veces me tardo un poco, estoy, ¿verdad?, muy ocupado, pero siempre le contesto a todo el mundo, siempre. Claro. Y siempre le doy mi número y a veces nos comunicamos por WhatsApp dentro, ¿verdad?, de cuando se pueda. A veces me demoro un poco, pero siempre estoy a la orden porque estamos aquí para ayudarnos, ¿no?
Exactamente.
Por lo menos yo lo veo así.
Sí, ¿no? Claro, ¿no? Gracias, Jan.
Gracias a ti, Hugo. La verdad, me siento honrado con esto.
No, para mí es un honor. Gracias a ustedes por sintonizar y por ver, escuchar en podcast. Nos pueden buscar así mismo como Musicians Talk Music en YouTube o también en cualquiera de las plataformas de podcast, así mismo Musicians Talk Music. Músicos hablan de música en español. Y tendremos muchas más entrevistas con muchos más músicos, tanto de aquí de Puerto Rico como de otras partes del mundo. Así que gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima. Gracias.
Vamos.